realmente verdades, es que te van a seguir cobrando impuestos, y eso se lo vamos a cobrar, a preguntar a Enrique Lingua, ¿no es cierto? Buen día, Enrique.
¿Qué tal? ¿Cómo te ha gustado? Buen día. Ante todo, ¿se recuerdan ustedes la canción The Sound of Silence, que era Los Sonidos del Silencio?
Eso sí, claro.
¡Qué temazo, por favor! ¡Qué temazo!
Después póngalo para que la gente que sepa que por qué se escuchan Los Sonidos del Silencio.
Claro. No hay otro ruido, por supuesto. Bueno, pero la gente está enloqueciendo ya con esas cosas, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que hay una paranoia. Uno tiene que comprender que vos te podés quedar a trabajar en tu casa y hacer home office, pero voluntario. El problema es cuando el home office es obligatorio, coercitivo, y que vos, digamos, no podés salir a la calle salvo una emergencia. Vos podés trabajar libremente en tu casa, y una cosa. Ahora, estás con la pulsera electrónica diciendo que no te podemos ver en tu casa, eso es lo que también un poco condiciona y el estado de ánimo se modifica, no es lo mismo. Entonces, y ahora la ventaja enorme que tenemos, que este mundo hiperconectado nos permite estar, fíjate que será una cosa que inédita en la historia de la humanidad, de que el mundo se paralizó todo simultáneamente por la hiperconectividad, porque si no, esto que ha pasado es producto de justamente la era que estamos viviendo, ¿no? Esta era especial donde todo se entera al instante. Después las decisiones son, si son tardías o no, es otra cosa, pero que uno se enteró al instante de lo que pasa en el mundo.
Claro, en diciembre nos enteramos de que el coronavirus existía y todos dijimos que podía llegar. El ministro nos dijo que nada, acá no va a llegar. Fue una primera frase tal vez desafortunada, pero llegó rápido, ¿eh?
Bueno, cuando estuvo el presidente en Alemania en una reunión con Angela Merkel, ella le preguntó qué opinan del coronavirus, y le dijo, no, por ahora no hay problema. Le dijo, ¿tienen cuantificado el costo para lo que va a significar como costo del efecto este? No, ya lo cuantificamos, los alemanes ya lo tenían, 650.000 millones de euros, tenían cuantificado como pérdidas globales. De todas maneras, cuando uno se retrotrae a la tierra de uno, es decir, volvemos a los impuestos de la tierra de uno, y uno dice, qué contrasentido anunciar que quiero cobrarle un impuesto con cierta dosis de rencor a la gente que supuestamente tiene un poco más de 150.000 dólares de plata, y relativamente no, hay un sector importante que lo tiene, un impuesto a las superutilidades que son más de 50 millones, tampoco sabemos si son superutilidades, y muchas de esas utilidades son ganancias por inflación, si es que la vayamos a medir por lo que fuere, porque siempre una empresa ha tenido ganancias por tenencia, que no significa ganancias líquidas realizadas. Y en el mismo día en que salen a anunciar que quieren aplicar un impuesto patriótico, les sale una noticia donde dice que la plata que se usa para ayudar a los necesitados, se desprendieron cifras, hubo una dispensa de cifras que superan, no sé, los 200, 300, 400 millones de pesos. No tengo idea, hablan de cualquier cifra. Y solamente hablo de comprar tres productos, ¿no? No hablo de comprar...
Sí, en una licitación de 540 millones de pesos, el promedio, el 50% fue sobreprecio.
Bueno, el 50% nada más que de ella.
Sí, de esa licitación.
El alcohol en gel del PAMI, después estamos comprando los kits, yo no sé cómo el tema de los kits, tampoco lo conozco, dicen que hay comentarios, los respiradores. Entonces yo, la pregunta que me hago... En otros lugares, cuando existe un saqueo en tiempo de catástrofe o ese tipo de cosas, directamente hay orden de fusilamiento. Eso es lo que yo siempre estuve entendido. Si hay un terremoto y hay tipos que hacen saqueo en las casas que fueron derrumbadas por el terremoto, se aplica una especie de ley donde no hay contemplación para los que roban. Me parece que estamos muy cerca de una situación de ese tipo, y no creo que se tenga que permitir solamente diciéndole que se vayan a la gente, porque es poco, tendría que estar preso.
Sí.
O sea, no solamente tengo que echarlo por ladrones, por lo que hicieron, que me parece una medida acertada y tomada a tiempo, sino que ahora tengo que denunciar penalmente porque aprovecharse del estado de necesidad.
Sí, yo decía que en una ley normal, no en una ley de emergencia como tenemos ahora, en el caso de los 15 echados, a no ser que le digas que es una asociación ilícita, donde vas a poder poner al cabecilla por lo menos preso, el resto va a ser tentativa, porque al dar vuelta atrás la licitación, al haberla anulado, va a terminar siendo una tentativa. Y en tentativa, si al que lo hace no lo meten preso, en tentativa, ¿te imaginas? Nada.
Bueno, por eso, hiciste bien un comentario, en un país que se aplica la ley, ahora donde no se aplica, qué sé yo, sí. Entonces, donde la ley es flexible, donde un país anómico, nosotros tenemos un país anómico, entonces hoy me preguntaba un colega nuestro que también es periodista y me decía, ¿es viable que se pueda aplicar un impuesto como este? Y la verdad que no, pero en Argentina sí se puede. O sea, yo no creo que pueda aplicarse un impuesto sustituyéndolo a bienes personales por lo que hay el 31 de marzo, por lo menos el proyecto que trascendió, donde le aplico, salvo que reemplacen bienes personales de diciembre, no leí con detalle, porque esta noticia hay que esperar, tiene que prosperar. Lo que yo creo que hay una alta dosis de, digamos así, de imaginación como para advertirle a la gente que se vive en época muy dura. Entonces digo, mirá que se vive una época de pagar impuestos. Y la realidad es que cuando yo le aprieto a la gente diciendo que voy a pagar más impuestos, por un lado, le demuestro que la plata se usa mal en el Estado, y por otro lado, me olvido de los que realmente tienen que pagar impuestos ahora por las obligaciones. Por ejemplo, sí. Dime las obligaciones previsionales que vencen ahora en abril y las que van a vencer en mayo. Porque, o las cuotas de un plan de pago que uno pudo haber contraído en el mes de diciembre porque ya estábamos muy mal, y resulta que en los meses de marzo y abril le vencen cuotas. Entonces hay una norma que diga que se va a haber una tolerancia, que se corren las cuotas. En alguna medida, yo no sé, digamos, hice una comparación un poco ruidosa. Dije, yo creo que al empresario le tengo que dar facilidades, pero porque no todo el empresario es el empresario que le vendió al Estado con sobreprecio. Parte del sector privado importante del que nosotros conocemos es parte de la solución del problema económico que
tenemos. El 99%.
Pero lógico, el Estado no va a solucionar el problema de la mano de obra de la gente que necesita trabajar. Yo tengo que preservar la fuente de trabajo porque necesito que la gente siga cobrando por su trabajo. Entonces me parece que para facilitar, yo no es que les quiero dar al empresario por el empresario mismo, les quiero facilitar al empresario para que pueda mantener la empresa, pero lo más importante es mantener a sus empleados, que la gente siga contando con los fondos para poder vivir. El Estado, acá van a cambiar muchas cosas, pero por lo menos lo que está a mano, el que el Estado puede manejar, lo tiene que afrontar. Que va a haber actividades que a lo mejor, no sé si son reversibles o no. No quiero puntualizar cuáles a raíz de esto, ¿no? Que decir, bueno, qué cosas pueden no funcionar nunca más, digo yo. O cosas que van a cambiar radicalmente, a lo mejor la demanda, qué sé yo. No importa poner ejemplos para que no afecte a nadie. Pero la realidad es que lo que sí te puedo es poner en marcha un montón de cosas para que la gente pueda seguir cobrando. Y entre las cosas esas está permitirles que trabajen con las precauciones que hay que tener y darles facilidades para el pago de las obligaciones previsionales e impositivas. Yo no digo que el Estado deje de cobrar lo que tiene que cobrar, porque también necesita. Debe administrarlo bien, pero los fondos los necesita. Pero no puedo decirle, señores, esto mágicamente vamos a estar cerrado indefinidamente. Y la gente se queda claro. Sin trabajo, sin plata, no se puede.
A ver, el Estado automáticamente a los vencimientos de tarjeta de crédito lo postergó para el 13 de abril, pero al monotributo o a los impuestos no postergó nada.
No, porque es un tema con el banco, en definitiva es como que están tirando la pelota a otro, pero no al pago sí mismo. No me dijeron que las retenciones de las contribuciones patronales podría decir, señores, pague lo que no es suyo, pague lo que son contribuciones, los aportes le vamos a dar plazo para pagarlo, así puedo tener un 931 en términos que el trabajador tenga pagada la obra social, tenga pagada la RT y tenga pagada su depósito de su plata. Pero lo que es el aporte, puede esperar que el empresario haga el aporte por sus trabajadores. Lo mismo pasa con el sistema del SICREP, con las retenciones bancarias del sistema de ingresos brutos. El sistema coercitivo de retención que inmoviliza un montón de plata, que es plata que el empresario ya necesita para desenvolverse, y se acumulan saldos a favor en las provincias inmerecidamente. Hablo de la posibilidad de que se puedan utilizar los saldos a favor del IVA para pagar obligaciones previsionales, sin esperar ninguna otra cosa que transferirlo del mismo Estado, cobrarlo de una caja a la otra. Lo mismo que ganancias, si yo tengo una declaración jurada de ganancias y debo previsionar, no puede ser que no me permitan transferir lo que tengo saldo de ganancias para pagar previsional. En estos momentos se debería permitir todo eso. Son medidas que morigerarían la situación que está viviendo el empresario, ¿me entiendes? Y no quiero decir otras más, que son necesarias, que el primer anticipo de ganancias de sociedades no sea más del 25% como está vigente hoy. Entonces, quiero decir que siempre sentir las finanzas públicas, en total están emitiendo plata, llevan emitido en estos meses lo que se emitió durante todo el 2018. Si están emitiendo dinero y es probable que haya cuasi moneda, Córdoba ya anunció y es probable que esto se explote por otros lados. Entonces el Estado debería decir, señores, yo no sé lo que va a pasar con la plata en circulante, pero lo que no tengo que hacer es asfixiar a la persona o al grupo que me va a sacar de este pozo económico en el cual podemos entrar. El Estado no lo buscó, pero lamentablemente estamos metidos allá adentro.
Sí, efectivamente, efectivamente. El impuesto extraordinario que se habla, me parece que riqueza más de 10 millones de pesos es como una risa, ¿no? A ese impuesto le habían puesto por orden de Pichetto, ¿te acordás? Que 18 millones de pesos podían tener sin impuesto una propiedad.
Es la casa habitación.
Sí. La casa habitación. La casa habitación. O sea que si una casa habitación vale 18 millones de pesos y no tenés límite de impuesto, raramente te pueden poner que la riqueza es más de 10 millones, ¿no?
Pero comentame una cosa, doctor. Vamos a ser claros, la persona que hizo ese proyecto no entiende nada de nada. Es decir, le dijeron a alguien en un instituto, con nombre rimbombante, le habrán dicho, elaboremos un proyecto para ver qué podemos tirar este nuevo ensayo. Ahora, la verdad que eso no entender nada de lo que es la clasificación tributaria. Yo no puedo tener un impuesto de los bienes personales con una serie de condiciones al 31 de diciembre y fijar una base de impuesto al 31 de marzo con otro mínimo, otro. Y aparte habiendo, digamos, que pago dos veces.
Ayer hubo una nota en Ámbito que decía cómo piensan eludir el término de la justicia. No sé si la leíste.
Sí, lo leí. Pero está bien, quizá por eso dicen que esto puede dar marcha atrás, puede cambiar el nombre, puede cambiar algún mecanismo para que no se piense que es la misma plata. También querían grabarle con un impuesto especial a aquellos que ya cumplieron con la ley a través del sinceramiento fiscal. Es decir, que el que pagó el impuesto en 2016-2017 pagaría de nuevo por haber tenido en ese momento plata, cosa que no sabe si la tiene ahora, porque ya pasaron muchos años. Y sin embargo es como que quieren determinar eso. Quieren repatriar plata y le dicen a la gente, ¿por qué no traiga el 5% de lo que tenía a diciembre del 2018 y se lo vamos a devolver después del 31 de diciembre? Y yo digo, con estas cosas, la gente va a traer ese 5% que tenía afuera. ¿No? Son las que yo conozco, no, me dijo que no.
Mientras tanto, detectaron 950 cuentas en el exterior con 2.600 millones de dólares.
Pero perdón, ¿de quién? No, aparte del blanqueo, otra cosa, eso no le.
De argentinos, no,
de. Abriendo cuenta.
Claro, de argentinos en el exterior.
Bueno, pero esa planta está justificada.
No, por eso.
Entonces esa no va a pagar.
No va a pagar. No, seguramente tendrán que iniciarle una demanda, ¿no? El AFIP descubrió más de 2.600 millones en 950 cuentas sin declarar. Lo hizo mientras el gobierno debate un impuesto extraordinario a las grandes fortunas. La OCDE había entregado los datos a Macri, pero no intimó a nadie. Dice la nota en BAE, Buenos Aires Económico.
Sí, bueno, yo ahí, el que siguió operando ahora, es increíble, me parece que está bien que tengan que rendir cuentas si no rendieron. Ahora, me parece increíble que en Estados Unidos haya cuentas que se pudieron funcionar sin la declaración jurada haber cumplido con los impuestos en Argentina, porque muchas instituciones financieras en Argentina, sí, en Estados, sí, Unidos y en Europa, para tomar el depósito exigían de que tuviera la constancia de que habían el dinero estaba depositado había cumplido con las normas de la República Argentina. Sí. Y aquellos que no lo tenían le decían, señor, en 30 días se lleva la plata de acá. Nosotros no somos. Ahora, si hay otras entidades, instituciones, que la OCDE detectó que no tomaron esos recaudos, y bueno, la verdad que ahora el que se siguió manejando así, abriendo cuentas afuera, es el que diga no pasa nada, yo me las llevo, y bueno, qué sé yo, la verdad sí, acá lo estoy viendo, 950 cuentas, no llegué a tiempo de pero no, ahora lo tengo en la computadora delante mío, lo estoy viendo, sí, pues está bien, pero eso si lo encontraron, no importa, si no, yo sé por qué Macri no lo activó, pero si lo encontraron y está fuera de margen, es más importante esto es más importante esto que pedirle a aquel que sí aportó, que sí pagó, y pedirle que pague más, porque es diferente. ¿Entendés? Acá tengo un ajuste, tengo un ingreso no justificado, tengo de los años no prescritos, no sé cuándo. Entonces acá tengo a lo mejor una masa de dinero que es mucho más importante que aplicarle a alguien que pagó el impuesto en el año, que pagó el 10% o el 15% cuando blanqueó en el año 2016-2017, y viene pagando bienes personales y viene pagando impuestos a la renta financiera. La verdad, me parece, es difícil. Pero también yo digo es difícil cuando uno se maneja con criterios ambivalentes, donde yo quiero demostrar que quiero aplicar el rigor de la ley para determinadas cosas y tengo la flexibilidad de la nómina por otro lado. Ese es el problema. Yo lo veo complejo, ¿no? Donde tengo que fortalecer la credibilidad, por un lado se me debilita por otro. Eso es complicado.
Gracias, Enrique. Chau.
Que tenga buen día. Saludos, Gustavo.
Enrique Lingua, nuestro impositivista de cabecera.